Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, Salud de la Linterna en la cadena COPE, hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Ya saben que a partir de las 10:30 comienza, como cada viernes, la última hora de la linterna de la iglesia. Nosotros contamos noticias y damos con las claves de la semana, con la ayuda de Jorge Bustos y Javier Fernández Arribas enseguida. Antes, lo esencial de la crónica de la actualidad, con el cierre de la campaña electoral en el País Vasco y también en Galicia. Se vota el domingo, podrán seguir los resultados en un programa especial en la cadena COPE a partir de las 8 de la tarde, capitaneados todos por Carlos Herrera. El 25 de septiembre estaba marcado por el calendario, pero también no solamente para gallegos y vascos, también para el resto de españoles, ya que esas elecciones se van a leer en clave nacional, como no, debido a la situación de bloqueo, y eso ya se ha notado en una campaña en la que la situación de bloqueo político ha estado muy presente. Rajoy y Sánchez coinciden esta noche en Galicia, cada uno por separado con su partido, lógicamente. El presidente Funciones cierra la campaña en Vigo. Allí se encuentra María Emil.
Acaba de terminar el discurso del presidente del Gobierno en Funciones. Mariano Rajoy ha arropado al candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en este último acto de campaña de cara a las elecciones del domingo. En su discurso, el presidente del Gobierno en Funciones ha pedido el voto a todos los gallegos que quieran estabilidad y solvencia económica.
Se trata de no desperdiciar ni un solo voto. Porque en las últimas elecciones generales celebradas en Galicia, 133.000 votos absolutamente respetables y absolutamente democráticos, como recordaba Alberto en su intervención, no sirvieron para nada. Y si acaso tuvieron alguna utilidad, fue para quitarle apoyo al Partido Popular.
Mariano Rajoy también ha destacado que nada está ganado hasta el último minuto, a pesar de que el partido cuente, según ha indicado, con el mejor candidato.
El PP se juega a revalidar su tercera mayoría absoluta y el PSOE de mantenerse en segundo lugar frente a la amenaza de sorpaso por parte de las mareas. Pedro Sánchez ha dicho a los suyos que no hay que hacer caso a las encuestas y tampoco que hay que hacer caso a la editorial del País, en el que critican la deriva de Sánchez. COPE en Pontevedra, Silvia Vieito.
Antes de cerrar la campaña, el Partido Socialista ha evidenciado sus discrepancias entre Vigo y Pontevedra al elaborar la lista electoral. Junto a Pedro Sánchez y al candidato a la Xunta, Xaquín Fernández Leiceaga, tomó la palabra la número 2 por Pontevedra, en lugar del cabeza de lista, colocado por el alcalde de Vigo. Ya pidiendo el voto, Sánchez lo ha hecho aludiendo a su investidura fallida, de la que culpa a Podemos.
Iglesias está en un debate ideológico muy profundo, ¿no? Estos de la nueva política tienen un debate ideológico muy profundo, ¿no? Entonces dicen que hay que asustar menos, que hay que ser más blando, que hay que ser más duro, ¿no? Mirad, lo duro sabéis lo que es. Lo duro es ver a Pablo Iglesias votar junto con Rajoy en contra de un gobierno progresista presidido por él.
Sánchez ha insistido además en que los votantes socialistas no hagan caso a las encuestas, y es que esas encuestas dicen que habrá sorpaso de En Marea en Galicia.
En el País Vasco, donde se da por hecha la victoria del PNV sin mayoría absoluta, la pregunta es quién ayudará al PNV a formar gobierno. Todo indica que el PSOE. COPE en Vitoria, Elisa López.
En Vitoria han cerrado la mayor parte de los partidos una campaña en la que el autogobierno, el euskera y las ayudas sociales han copado los discursos. El primero en clausurar los mítines ha sido el PP, que ha contado con la presencia del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, quien además de apoyar la candidatura de Alfonso Alonso como contención al nacionalismo rupturista, se ha referido a la intención de Sánchez de formar gobierno.
Lo que pretende Sánchez lo permite la aritmética, pero no lo permite la razón ni la voluntad de los españoles. Y contra la razón y la voluntad de los españoles no se puede construir el futuro de nuestro país.
El PNV, al que todas las encuestas dan como ganador, pero sin mayoría, se ha presentado en modo moderado, con una propuesta de consulta legal y pactada como reto. Íñigo Urkullu.
Seguir creciendo como personas libres en una Euskadi cada día más libre. Esta es nuestra utopía realizable. Somos el voto para Euskadi.
Idoia Mendia, la candidata del PSE, que es el partido que más pierde, se ha despedido de la campaña ofreciendo un autogobierno más fuerte sin levantar murallas. Podemos aspira a lograr un resultado histórico, y es que podría estrenarse como segunda fuerza y Ciudadanos intentará lograr un escaño.
Las encuestas no anuncian buenos resultados al PSOE en Galicia y País Vasco, ya veremos. Pero a Pedro Sánchez le basta con salir mejor parado de lo que dicen las encuestas, por lo menos esa es su trayectoria en las últimas dos generales con los peores resultados del Partido Socialista. Y con ello se presentará el 1 de octubre ante el Comité Federal de su partido, ante los dirigentes regionales de su partido, para formalizar su intención de intentar un gobierno alternativo que solo sería posible con Podemos y los independentistas. Algo que rechazan dirigentes regionales como el presidente del gobierno de Aragón, Lambán, o el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, que entre ambos han lanzado ese mensaje hoy desde Cuenca, en Cuenca, Noelia Barroso.
Tanto Page como Lambán han destacado la necesidad de resolver el bloqueo político en España, pero han mantenido el no tanto a Mariano Rajoy como a buscar una alternativa que suponga depender de los independentistas.
El concepto de coherencia que se deriva de la resolución del Comité Federal del 28 de diciembre. Y la coherencia que reclamamos, es decir, el no al gobierno de Rajoy, ese no a Rajoy es tan íntegro y tan coherente como el no, por ejemplo, al independentismo.
Page ha insistido en que la estabilidad del país no puede pasar por quien quiere romperlo.
Pedro Sánchez quiere liderar un gobierno alternativo, dice que con Podemos y Ciudadanos, pero eso no es posible porque Rivera ya ha dicho que no, por lo que la única opción es sumar a Podemos y a los independentistas. El presidente de Ciudadanos ha dado hoy una lección de cálculo a Sánchez esta noche en La Coruña.
Con 85 escaños y el tortazo más grande de la historia del PSOE, he pensado que voy a pedir apoyos a 44 partidos políticos, que es muy fácil, no me pongo de acuerdo ni con los míos, pero voy a ponerme de acuerdo con 44, no se pone de acuerdo ni con los de Extremadura, ni con los de Andalucía, ni con el presidente de Aragón, ni con Felipe González, ni con Rubalcaba, pero como con los míos no me pongo de acuerdo, voy a intentarlo con 44 partidos. Y eso sí, se va a sentar en la mesa con los que quieren romper España.
Sánchez solo piensa en su propia supervivencia política, no escucha, como cuando dio el gobierno del Ayuntamiento de Madrid al Podemos de Manuela Carmena. Por cierto, que hoy el Ministerio de Hacienda ha vuelto a decir al consistorio que los presupuestos para el próximo año no son sostenibles, que no se ajustan a la ley. Incluyen un aumento del gasto de un 10% que no cumplen con la estabilidad presupuestaria, solo pueden incrementarlo un poco menos del 2%, y puede que el Ministerio los eche para atrás. Desde el Ayuntamiento lo niegan. Ellos verán si incumple la ley. COPE en Madrid, Cristina López Benedicto.
La portavoz municipal Rita Maestre dice que un Ministerio de Hacienda en funciones no puede enfrentarse a la mayoría del Pleno del Ayuntamiento y se mostraba tranquila.
Mucha tranquilidad. Se están siguiendo todos los trámites y todos los plazos que son pertinentes. Se ha aprobado en Junta de Gobierno, como debe ser, las líneas fundamentales del presupuesto. Se está subiendo a la plataforma del Ministerio esos datos y, por supuesto, no saben nada del presupuesto del 2017 porque aún no hemos empezado la tramitación de ese presupuesto.
Ahora Madrid necesita del apoyo de los socialistas para poder sacar adelante en el pleno de la semana que viene su plan económico-financiero, que ya fue rechazado en comisión. Según la portavoz socialista Carlota Merchan, ellos van a poner cordura.
Estamos ante una situación esperpéntica. Por un lado, el equipo de gobierno parece que da pasos poco meditados y por otro, el Ministerio de Hacienda se da demasiada prisa en manifestar su rechazo a unos presupuestos que no existen. El Grupo Municipal Socialista, como viene haciendo habitualmente, tratará de poner cordura.
Desde el PP dicen que el plan económico-financiero supone un desafío en toda regla del Ayuntamiento a Hacienda.
Más noticias para completar la crónica de la actualidad de este día en España que va terminando este viernes 23 de septiembre. La Guardia Civil sigue investigando la desaparición de la joven Diana Kerr, de quien no se tiene rastro desde hace un mes. Se le perdió la pista en Póbrado Carabiñal, en La Coruña. En las últimas horas se ha especulado mucho después de que el teléfono de la joven volviera a estar en línea. El propio ministro del Interior ha explicado que eso forma parte de la investigación policial. Juan Fernando Baño.
El ministro del Interior aclara a quienes ya se habían lanzado por la senda de las especulaciones. Diana Kerr no ha activado su teléfono, aunque de la noche a la mañana algunos mensajes y WhatsApp que se enviaron a su móvil han comenzado a aparecer como leídos. Ha sido la Guardia Civil con autorización judicial. Fernández Díaz asegura que la benemérita ya está en la fase de intentar cuadrar las piezas del puzzle, y solo con dos hipótesis.
Una desaparición forzada o una desaparición voluntaria. Estas son las dos únicas vías de investigación que en estos momentos la Guardia Civil considera posibles y sobre las que, insisto, está trabajando con esa numerosísima ya información.
Sobre el asesinato de María Villar en México, el ministro confirma que los dos policías españoles que se trasladaron al país azteca van a permanecer allí por orden de Interior para colaborar en la investigación con sus colegas mexicanos.
Finalmente, Neymar será juzgado por estafa a causa de su fichaje por el Barça. La Audiencia Nacional ha acordado reabrir el caso contra el delantero brasileño Patricia Rossetti.
Indicios suficientes de la comisión de delitos de corrupción entre particulares y estafa, aprecia la sala de lo penal. Los magistrados han examinado dos contratos de 2011 y concluyen que hay indicios de corrupción entre particulares. Mediante la firma de los contratos se alteró el libre mercado del fichaje de futbolistas. Y sobre la contratación del jugador en 2013, sin esperar a que fuera libre, hay indicios de simulación consciente y urdida para la comisión de estafa. Y tienen lugar otros contratos que el juez de la Mata consideró como habituales en el mundo del fútbol. Cuando de la Mata archivó el caso, concluyó que los contratos podían tener repercusiones deportivas, éticas y disciplinarias, pero no encajaban en un procedimiento penal. Para el tribunal de Ángela Murillo no es así, y tras la profusa investigación llevada a cabo hasta el día de hoy, se deducen suficientes indicios de delito.
Del exterior, en Charlotte, en Estados Unidos, se preparan para la primera noche bajo el toque de queda tras los disturbios raciales por la muerte de un hombre de raza negra a disparos de la policía. Washington, Juan Fierro.
La familia de Keith Scott, el hombre de raza negra que moría por disparos de la policía en Charlotte, en Carolina del Norte, ha difundido un vídeo grabado por la esposa de Scott en el que se puede ver a un policía exigiéndole a este que arroje su arma, mientras se puede oír a la esposa gritar que su marido no está armado. Mientras, las protestas continuaban esta pasada noche en Charlotte, en esta ocasión de manera pacífica. La alcaldesa de la ciudad decretó el toque de queda mientras la policía detenía a una persona a la que acusa de la muerte de un joven durante la segunda noche de protestas.
Va terminando este día, este viernes 23 de septiembre, un día en el que además que ha pasado Marta Ruiz.
Colmenarejo, la linterna.
Que los narcoterroristas de las FARC han ratificado por unanimidad el acuerdo de paz alcanzado con el gobierno colombiano. Lo firmarán el próximo lunes. Tras más de 50 años de conflicto, de guerra, dejarán las armas y se convertirán en un partido político. Donde sigue la guerra es en Siria. Tras el fin de la tregua se han recrudecido los ataques en Alepo. Al menos 70 personas han muerto en los bombardeos sirios y rusos de las últimas horas. De vuelta a España, es noticia el parón de las obras públicas de enero a julio. Fomento ha reducido la contratación un 35%. El bloqueo político y los ajustes para contener el déficit están detrás de este descenso. Mejores cifras en el sector turístico. El pasado mes de agosto la ocupación hotelera fue del 79%, lo que supone un máximo histórico. En Mallorca o Ibiza se llegó al 93% de ocupación, mientras en Zaragoza una jueza ha declarado nulo de pleno derecho el cambio del nombre del pabellón Príncipe Felipe por el de José Luis Abós. Lo decidió de manera unilateral el alcalde de la capital la marca local de Podemos. Y Sevilla, la Feria de Abril, durará un día más. Se va a celebrar de sábado a sábado, así lo ha decidido los sevillanos en el referéndum convocado por el Ayuntamiento de la capital hispalense. Solo han participado 40.000 personas, podían hacerlo más de 588.000.
En cuanto al pronóstico del tiempo, nos espera un fin de semana con temperaturas casi veraniegas y cielos despejados en casi toda España. Aunque en áreas de Galicia, Baleares y Levante aún persistirán las tormentas. Lo ha contado en la primera hora de la linterna el hombre del tiempo.
Vamos a seguir con unas temperaturas muy, muy similares a lo que ha sido esta semana, ¿no? Solamente, Juan Pablo, el sábado sí que se van a producir precipitaciones en Cataluña y Baleares y en el norte de la Comunidad Valenciana. Por ahí quedan restos de lo que llamamos inestabilidad y se pueden formar algunos chaparrones, algunas tormentas, no de gran importancia, pero sí que ese foco del noreste peninsular pues va a recibir precipitaciones, ¿no? Y el sábado por la noche, Juan Pablo, entra una borrasca o con un frente un poquito activo que entra por Galicia y va a ir barriendo progresivamente entre la noche, madrugada del domingo y lo que resta del día del domingo toda el litoral cantábrico y el Pirineo, ¿no?
El pronóstico del tiempo con Jorge Olcina. Hasta aquí, en lo más destacado de la crónica de la actualidad del viernes 23 de septiembre a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y además, sepan también que 7 de cada 10 víctimas de trata de personas en Europa lo son por explotación sexual, y a la cabeza España con 14.000 personas en esta situación. Las personas que encuentran ayuda en ONGs como las adoratrices, nos lo cuenta la reportera Laura Autón.
Da igual cómo se llame porque ha rehecho su vida.
Me quedo a mí con 20 o 30 euros porque todo lo que gano se lo envío para la manutención de los niños y para pagar mi deuda.
Una situación muy complicada la hizo caer en las mafias de explotación sexual. El proyecto Esperanza de las adoratrices atiende al año a casi un centenar de mujeres.
Una de las motivaciones que he tenido para seguir adelante cada día es que he ido logrando mis metas, ¿no? Me ha costado trabajo, pero por lo menos pagué las deudas del viaje en principio. Luego pude ir el año pasado a Santo Domingo, gracias a Dios y a ustedes que me ayudaron con los documentos. Y estoy terminando de pagar mi casa.
Antonio Rivas es coordinador de formación y gestión del proyecto Esperanza.
La mujer es lo primero, su historia es única. Intentamos no estandarizar los procesos porque sino al final acabamos formateando a las mujeres y cada mujer es única, incondicional y a veces pues durante casi 2 años de trabajo.
Un piso de emergencia a las 24 horas, apoyo médico y jurídico, acompañamiento humano y mucha confianza es lo que las adoratrices ofrecen y ven con éxito cómo se puede recomponer tanta vida rota.
Mujeres que quieren retornar, mujeres que se lo quieren pensar, mujeres que quieren seguir su proyecto migratorio, mujeres que quieren retomar en España pues, su proyecto. Entonces hay que escuchar muchísimo, explicarles que la ayuda es incondicional y a partir de ahí poner en funcionamiento toda una batería de servicios.
La trata de personas nutre la prostitución. Los que consumen prostitución alimentan el tráfico de personas. No son clientes, son cómplices.
A esta hora también, en un minuto, Ángel Rubio, repasamos lo fundamental de los periódicos en las ediciones digitales ahora mismo.
Sí, portadas de los periódicos digitales que hablan de esa crisis interna en el PSOE. A veces dice Sánchez descarta buscar un gobierno alternativo con independentistas. En El Mundo, en las palabras de Rajoy y su mensaje al PSOE, el gobierno que quiere Pedro Sánchez duraría un cuarto de hora. Y El País titula Paje y Lambán advierten a Sánchez que es irresponsable adelantar el Congreso. Los digitales también publican hasta ahora el vídeo del asesinato por parte de la policía americana de un hombre de raza negra. No lo disparen, no va armado. Se puede escuchar en el vídeo a la mujer de esta persona.
Enseguida las claves de la semana con la ayuda de Jorge Bustos y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Es que no me la cuento. Porque...
Pues no, ¿por qué no? ¿Y por qué Mourinho resulta que era el ser más
odiado? Las llamadas de los fósforos.
Y dígame usted, ¿es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido aún.
Todo en cope.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Se puede pasar de 1000 centímetros cúbicos
a los 500 litros de tu nuevo jacuzzi con sus burbujitas. Sí, burbujitas, como las del champán del bueno que tienes enfriando en la nevera.
Nuevo Rasca MotoGP de la 11. Vive la emoción de ganar antes de que arranque el Gran Premio. Hasta 60.000 euros al instante y más de 15 millones en premios. Nuevo Rasca MotoGP de la 11. De 0 a 60.000 en un instante.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llega la hora del tiroteo a la luz de la linterna, que tiene mucho mérito, un tiroteo a la luz de la linterna. El sheriff ya ha entrado en el salón. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Esta semana nos ha vuelto a dejar a un bueno, a un feo y a un malo. ¿Por quién quieres que empecemos a disparar?
Yo creo que por el bueno siempre.
Pues el bueno de la sección es don Íñigo Errejón.
No me digas.
Alias Íñigo de Kid. Y no lo es porque este sheriff esté precisamente conforme con la ideología del niño de Podemos, sí. Una inoperante Macedonia de populismo tardomarxista que a mi juicio no debería haber regresado jamás del basurero de la historia, sino porque todos somos buenos o malos por comparación con otro. Y en el rifirrafe tuitero, y no solo tuitero, de esta semana entre Iglesias y Errejón, el segundo es el que sale moralmente beneficiado, porque fue Iglesias quien empezó provocando a su segundo al ridiculizar sus tesis durante un mitin de campaña, y cuando Errejón, sin citarle, discutió con buen criterio la idoneidad de una estrategia política basada en el miedo, fue Iglesias quien replicó cargándole la responsabilidad del millón de votos perdidos en las elecciones del 26 de junio, como si ese pacto de botellines de Iglesias y Garzón no hubiera resultado tan catastrófico en las urnas como el mismo Errejón profetizaba, y como si la transversalidad de Errejón defendía no hubiera dado a Podemos sus mejores meses, esperemos que ya superados para siempre.
Sí.
Los pablistas llaman moderados a los errejonistas, como si fuera el peor de los insultos, cuando ese siempre fue un elogio entre líderes civilizados.
Sí.
De los dos, Errejón es quien quiere hacer política institucional, pero participar en la confección de leyes a Pablo Iglesias le aburre. Él prefiere eternizarse en el papel de profeta para adolescentes ideológicos, chico de póster indómito y soñador, nacido de la hada campanilla fecundada por el Che Guevara.
El bueno, Íñigo Errejón. Ahora sigamos con el feo. ¿Quién es el feo de la semana?
El feo, aunque él crea ser lo contrario, es Pedro Sánchez. En el año en que conmemoramos los dos siglos exactos del nacimiento de Frankenstein, la criatura más fea que jamás ha salido de la imaginación humana, corre el riesgo de encontrar un competidor en el laboratorio de Ferraz. Allí, otro jovencito Frankenstein anda mezclando sustancias inestables de enorme carga explosiva. Socialdemocracia con neocomunismo, independentistas con jacobinos, mareas con aberchales y la falta de vergüenza con la ambición suicida. Él piensa que el odio al PP es suficiente pegamento para mantener cosida a la criatura, pero si en un día ciago esta llegara a levantarse de la camilla del Congreso, daría dos pasos y se derrumbaría hecha pedazos. Y luego habría que emplear a una generación de cirujanos en recomponer el país.
Bueno, el bueno, el feo, que era Pedro Sánchez, el bueno Errejón, terminemos con el malo.
El malo, y decimos malo porque aquí Juan Pablo de momento no hay categoría de cínico, es Francesc Homs. Un emancipador de la oprimida patria catalana tan aguerrido que se hace acompañar hasta el tribunal del consuelo de su hinchada y que en cuanto traspasa el umbral del Supremo, que ha de juzgar su desobediencia, se apresura a decirle al juez lo que cualquier conductor ebrio le dice a la gente que le hace soplar. Señor agente, le juro que yo no he bebido nada. Hombre, Kiko, ya que quieres jugar el papel romántico del fuera de la ley, por lo menos date a la fuga. Con tanto miramiento no nos independizamos en la vida.
Pues eso. Ya tenemos al feo, al bueno, al malo. Al bueno, al feo y al malo. ¿Te queda alguna bala después de disparar tanto en la recámara o no?
Pues el tambor del revólver está ardiendo, Juan Pablo, pero quedan dos tiros más.
Venga.
Carmena monta una radio y Podemos un máster universitario de política mediática.
Sí.
No es previsible que ninguno de los dos inventos sirvan a la difusión de la verdad, sino a la agitación y a la propaganda, además de reportar un capitalito a los leales promotores. Esperemos en todo caso que a la alcaldesa le salga mejor la radio municipal que el día sin coches.
Que se llenó Madrid de coches, que fue un atasco permanente.
Exacto.
Oye, la escuela de verano de Podemos empezó en otoño. Esto es porque van contra el sistema, ¿no?
Bueno, van contra el sistema hasta que trincan del sistema.
Efectivamente.
Es una
por
forma
cierto,
muy original de ser antisistema.
Que sé que estás tú muy pendiente de todo lo que pasa y yo te recomiendo que, como estamos buscando ejemplos y que la gente sea ejemplar y la ejemplaridad es un valor, tienes que ir al cine este fin de semana.
Pues yo encantado, voy siempre que puedo.
Tienes que ir a ver Los Siete Magníficos. Tú fíjate qué bonito.
Mira, coger inspiración para la sección.
Claro. El bueno, el feo y el malo, estos son Los Siete Magníficos, que también habría que hacer una sección con Los Siete Magníficos. Lo que pasa es que es difícil encontrarlos, ¿eh?
Siento que sería demasiado positiva.
Sí.
¿No? Le faltaría pólvora.
Que tengas buen fin de semana. Hasta la semana
igualmente,
que viene, Jorge Bustos.
Adiós.
Adiós.
Pablo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes también enfocamos nuestra linterna a la situación internacional, las crónicas internacionales de Javier Fernández Arribas para conocer las claves de cuestiones que también nos afectan y mucho. Hola Javier, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Javier, Colombia vive horas históricas con el acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo terrorista de las FARC.
Sí, las FARC terminan hoy su décima conferencia en la que van a abandonar las armas y se convierten en partido político, inician ese proceso. El lunes se firma el acuerdo de paz en Cartagena de Indias, el acuerdo que se ha negociado durante mucho tiempo en La Habana, y el 2 de octubre los colombianos se pronuncian en referéndum. Horas, días históricos, después de más de 50 años de violencia, de guerra, de terrorismo y de narcotráfico.
Pero no todos en Colombia, Javier, están a favor de este acuerdo. La pregunta es por qué.
Bueno, el expresidente Álvaro Uribe encabeza activamente la oposición a este acuerdo porque considera, dice textualmente, que se entrega a Colombia al castrochavismo al permitir que los terroristas de las FARC se integren como formación política en la vida colombiana, se les dan escaños en el Congreso, sin que todos los que tienen crímenes a sus espaldas paguen ante la justicia. Las penas de 8 años que se prevén en los acuerdos para los criminales más reconocidos no les parece bastante pena. Además, hay otros aspectos que consideran una claudicación ante los que consideran todavía terroristas y narcotraficantes.
Javier, lo sufrimos en España. No es nada fácil para las víctimas del terrorismo convivir con los que han matado a tus seres queridos.
Muy difícil, es el mayor reto para una sociedad como la colombiana o para cualquiera. Un sacrificio más a los que ya sufrieron la muerte de sus familiares y amigos. Sin ir más lejos, a pocos kilómetros de donde se celebra esta conferencia de las FARC, en ciudades como Florencia y San Vicente del Caguán, dos ciudades con un gran número de víctimas civiles, hasta hace pocos años, el rencor gana a la reconciliación. Recordar las cifras de este conflicto: 220.000 muertos y 8 millones de personas afectadas.
Y la paz, el problema de la paz sin justicia es que se puede caer en una trampa, ¿no?
Sí, sin duda. Tiene que haber justicia para que la paz sea sólida, dentro de una generosidad que posibilite la integración de los miembros de las FARC en la sociedad colombiana, pero con justicia. Y este es otro aspecto fundamental: la integración, trabajo y vida dignos para los que han estado usando las armas hasta hace poco y no las vuelvan a coger encuadrados ya en un grupo criminal, como por ejemplo ocurrió en El Salvador, donde ahora la violencia y la inseguridad afectan y mucho a la estabilidad del país.
Pero lo que ocurre, Javier, es que la paz va a representar un punto de inflexión en la convivencia para todos los colombianos, ¿no?
Para los colombianos, para América Latina, para España y yo creo que para el resto del mundo. Acabar con un grupo guerrillero que derivó con los años en un grupo terrorista y narcotraficante representa un paso trascendente para el desarrollo económico de ese país, que ya nota cómo hay más crecimiento e inversiones. Será muy, muy importante, fundamental, la política agrícola integral, y lo que hace falta es que también este acuerdo represente un factor positivo en el ámbito político, pero sobre todo en lo social, en la convivencia entre los colombianos, en un proceso de reconciliación, Juan Pablo, que no va a ser nada sencillo.
El lunes se firma ese acuerdo en Cartagena de Indias, será noticia la próxima semana, y lo hemos explicado y analizado en este tiempo de Crónicas Internacionales de la Linterna, a la luz de la Linterna, con Javier Fernández Arribas. Gracias, Javier. Hasta el próximo día.
Hasta la próxima.
Vamos a ir apagando la linterna, esta parte de la linterna. Enseguida la linterna de la iglesia, hasta las 11:30, como es habitual cada viernes, en compañía de Faustino Catalina, su equipo de comentaristas. En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Belén Montes y Sofía Negrín, y en la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos el lunes 26 de septiembre, Santos Cosme, Damián y Eusebio. Estaremos aquí a las 7, a las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pasen una buena noche, un buen fin de semana y que les vaya bien.